Aficionados y aficionadas que aman este maravilloso deporte del fútbol, mi nombre es Ricardo Salazar y bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del Rincón del Aficionado. Hoy tenemos mucha información. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que nos ha traído este regreso del campeonato. Y quiero aprovechar también para pedirles disculpas por no haber subido material nuevo. Sin embargo, estamos de vuelta con todas las fuerzas, con todo el ánimo y siempre deseando llevar la mejor información. Hoy vamos a hablar, como les dije, de todo lo que nos ha traído estas cuatro fechas del campeonato de primera división acá en Costa Rica. Igual vamos a hablar un poco sobre Liga de Ascenso también. Ver todo lo que se viene porque hay mucho fútbol por dicha en Costa Rica. Así que, sin más que hablar, vámonos directo a los temas. Esto es el Rincón del Aficionado. ¡Que ruede el balón! Y resulta y acontece que la Liga de Ascenso, la Liga Gatorade de Ascenso, está en su mejor momento. Está ya en definición de semifinales, donde quedan cuatro equipos que están disputando el ascenso a la primera división. Está Fútbol Consultants Desamparados contra el equipo de Escazuceña, Juventud de Escazuceña, en una llave. Y en la otra llave está la Asociación Deportiva Guanacasteca, uno de los favoritos para subir. De hecho, mucha gente quiere que suban por cuestión de arraigo, porque tienen estadio, porque tienen afición, porque no serían un equipo más, no una UCR más o una U Universitario más o la U más, no sé cuántas diferentes nombres tuvieron. Y también está el campeón del campeonato de apertura, que fue Sporting San José de Pavas, donde ahorita se están disputando un puesto en la primera división, el puesto que dejó la U Universitarios esta semana, este fin de semana pasado, donde ya no tiene ningún tipo de opción matemática para mantenerse en primera división. Bueno, vamos a hablar de esas dos series que ya tuvieron su encuentro de ida el pasado fin de semana, donde primero el sábado en un partido bastante, bastante parejo, donde hubo muchas opciones, donde se repartieron muchas opciones de gol entre los dos equipos. El equipo de Consultants, jugando como local en el estadio Rafael Bolaños, ahí en Alajuela, empató 1-1 contra Juventud Escazuceña. Y digo empató porque el equipo Escazuceña empezó ganando en el minuto 30 con gol del portero Minor Álvarez desde el punto de penal, que ha sido el goleador de Escazuceña en esta fase de semifinales y cuartos de final, porque ha sido el que ha anotado todos los goles prácticamente. Y Consultants empató en el minuto 81 con gol de José Alejandro Ruiz. Un partido bastante, bastante disputado, que al final pudo haberlo ganado el equipo desamparadeño. Sin embargo, gracias a la buena actuación de Minor Álvarez, portero ya experimentado, portero que pasó por muchos clubes, pasó por Saprissa, jugó en el extranjero y demás. Ya es un portero consolidado, con 30 años jugando en Juventud de Escazuceña. Fue el que sacó la cara por el equipo escazuceño. Ahora juegan el día de mañana, miércoles 3 de junio, a las 2 de la tarde en el estadio Rafael Bolaños. Esta vez va a ser el local del equipo escazuceño. Vamos a ver cómo se desempeña dicha serie. Mi corazón me dice que va a ganar Consultants, pero todo puede pasar en el fútbol. Y en la otra llave, como les decía, está la Asociación Deportiva Guanacasteca, que cayó 1-0 contra el equipo del Sporting San José, que es el campeón de apertura, donde un partido que fue bastante trabado, un partido donde, si bien el equipo josefino tuvo mejores oportunidades, tuvo más dominio del partido, tuvo más opciones, no supieron concretar, solo pudieron sacar una ventaja de 1-0. Después de eliminar al equipo carmelita, Sporting San José se muestra como el favorito para subir a primera división. Vamos a ver cómo se desempeñan ahora el jueves, donde la casa la va a tener el equipo josefino contra el equipo guanacasteco en el estadio Cuti Monje en Desamparados. Recordarles, está jugando solo en esas dos sedes, debido a que solo esas dos pudieron cumplir el protocolo requerido por el ministro de Salud. Ahora, ¿qué pueden aportar estos cuatro equipos a la primera división? Es lo que mucha gente habla y mucha gente comenta, de que es que qué pereza si sube alguno de esos tres que no sea la ADG, porque va a ser otro UCR, va a ser otro la Universitarios, va a ser otro equipo sin arraigo, sin afición, sin estadio propio. Sin embargo, ahí es donde la gente no sabe o no comprende acerca de la división de ascenso. ¿Qué puede aportar Football Consultants? Football Consultants tiene un equipo muy, muy joven, de jugadores de 16, 17 años para arriba, donde jugadores de experiencia como Andrés Montalbán o también Cristian Lula Montero son la base fundamental del equipo dirigido por Maynor Díaz. Sin embargo, tuvieron más de 5.000 minutos para jóvenes menores de 17 años para jugadores menores de 21 años en la temporada regular. Sin embargo, a pesar de ser un equipo bastante, bastante joven, lo puede llegar a matar un poco el hecho de que no se ha arraigado tanto en el cantón desamparadeño, debido a que primero pasó por Moravia, después pasó por Guadalupe, Coronado, o sea, ha pasado por varios lados y hasta ahorita está encontrando casa en el cantón Josefino de Desamparados. Ese es el punto negativo. El punto muy bueno es que puede aportar mucha juventud para las selecciones menores, que teniendo Ross en primera división siempre es súper necesario, más que en el siguiente campeonato de la primera división se va a ocupar jugadores menores de 20 años, sí, porque tenemos una regla de 1440 minutos. ¿Qué aporta el equipo escazuseño? Juventud escazuseña, también una combinación de juventud con experiencia, tiene estadio propio, tiene el respaldo de una comunidad como lo es Escazú, que está deseando tener fútbol profesional en su cantón. Definitivamente tiene un muy buen proyecto, dirigidos por un entrenador con mucha experiencia, como lo es Cristian Salomón, que fue director de la selección sub-17 hace un año, que conoce a varios jóvenes de este proceso. Así que el equipo escazuseño es un fuerte candidato, donde podría aportar un estadio que está recién remodelado, como el estadio Nicolás Macís. Entonces pueden dar ese beneficio de que tienen estadio propio, de que tienen afición, de que tienen un proceso ya bastante, bastante consolidado. El tercer equipo es Sporting San José. Sporting FC, antes conocido como Sporting San José, es un equipo que cuenta con capital, debido a que los dueños, los hermanos Maroto, han hecho un extraordinario trabajo con el equipo Josefino, que también tiene su equipo femenino, que tiene jóvenes, pero también tiene jugadores ya con experiencia en primera división, como Darío Alfaro, como Carlos Mata, como Kevin Vega, como también el hermano de Esteban Marín, se me va el nombre. No, mentira, no es el hermano de Esteban Marín, es el hermano de... Bueno, es uno de los Marín, de los hermanos Marín. Resulta que el equipo de Sporting es el que ha tenido el mejor proceso en los últimos años. Procesos serios, procesos fuertes para subir a primera división. Ahorita están ubicados en la zona de Pavas, donde juegan en el estadio Ernesto Romoser. Sin embargo, una de las cosas que se le achaca es que no tiene tanta afición. Pues sí, es cierto, no tiene la misma afición que tal vez lo que tiene la ADG, pero es un equipo con un proyecto serio que no va a llegar a simplemente ser uno más a la primera división. Y el cuarto equipo es la ADG. La ADG tiene el respaldo de una provincia completa. Tiene el respaldo, tiene un estadio, tiene ese arraigo ya de que la gente lo conoce, sabe quién es, sabe qué hace, sabe dónde está. Entonces, eso para ellos es bastante, bastante aliciente, es bastante, bastante bueno. Así que vamos a ver qué le pueden aportar a la primera división. Un estadio, historia, conocimiento, pero tienen un problema, tienen jugadores muy, muy experimentados. muy viejos. Se le pueden quitar campo a jugadores nuevos. Por ejemplo, Josimar Arias, Carlos Alberto Díaz con 46 años. Personalmente creo que no es el mejor proyecto en este momento. Creo que si me preguntan a mí cuáles son los mejores proyectos, me voy 1, Sporting; 2, Juventudes Queseña; 3, la ADG; y 4, Consultants, porque cada uno tiene su objetivo diferente. Así que este fue el análisis de la Liga de Ascenso en el Rincón del Aficionado. ¿Qué tal está la Liga Proamérica? O sea, la primera división de Costa Rica. ¿Cómo volvió? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues déjeme decirle que hemos tenido partidos muy intensos. Hemos tenido una montaña rusa de emociones en cuestión de rendimiento de los equipos. Donde hay equipos que están muy bien. Llámese Saprissa, llámese Grecia, llámese Heredia. Bueno, no, Heredia no. Heredia ha venido decayendo un poco, pero siempre es un equipo difícil. Llámese Cartaginés. Cartaginés ha venido muy bien, levantó porque empezó muy mal, pero viene levantando. ¿Por qué digo estos tres equipos? Porque digo Saprissa, Grecia y Cartaginés. Saprissa lleva 3 ganes seguidos desde que se reanudó el campeonato y un empate. Este empate fue el domingo pasado contra la Liga Deportiva Alajuelense en el clásico más atípico que he visto yo. Qué difícil es ver un clásico sin público, sin emoción en las gradas, sin los cánticos, sin la fiesta que es el fútbol en un clásico. Un clásico atípico. De hecho, en nuestra página de Facebook, en el Rincón del Aficionado, en Facebook, ahí hice una crónica más o menos de lo que pasó en el encuentro. Pero para uno que es liguista, o sea, yo soy un liguista, confeso, pero tampoco soy un liguista ciego. La liga tuvo todo para ganar. Se puso adelante 2-0 en un partido que fue muy táctico. Los dos entrenadores ya se conocen, ya saben lo que ofrecen, ya saben cuáles son el punto débil y el punto fuerte de cada equipo. Y la liga no aprovechó esa ventaja. A pesar de que llegaban con 4 puntos de diferencia, no mentira, 7 puntos de diferencia, la liga podía dar un golpe en la mesa, de un llamado de autoridad y decir: estamos para pelear este tipo de partidos. Andrés Karevic se equivoca, ya que después del 2-0 echa al equipo atrás, mete a otro contención como fue José Miguel Cubero, que entró perdido totalmente. Cuando sale Dylan Flores es el que maneja el equipo ahorita. Alex López totalmente desaparecido de todo el partido. Como que los partidos grandes a López, no sé si es que se intimida, si es que se esconde, si es que no. Pero no aparece en los partidos importantes. La liga iba ganando 2-0. Goles de Guevara y de Ariel Lassiter. Pero Saprissa encerró a la liga. Cuando sale Dylan Flores, la liga pierde todo lo que era el control del partido, la posesión de balón. Bernardo Alfaro ya estaba exhausto, entró Jonathan McDonald a nada. De hecho, se vio algo que nunca había visto, que era un jugador que lo amonestaran en la grada, que se perdieron 4 minutos y el árbitro solo repuso 2. Definitivamente, la liga tenía todo, pero Saprissa no se rindió. Y con un doblete de Ariel Rodríguez, empató el partido que todos dábamos por perdido. Aprovechando errores infantiles de la saga liguista. Y ojo, eso es algo que se viene dando mucho en la liga. Se viene fallando mucho en defensa. Tanto el miércoles pasado contra Grecia, donde en 2 de los 3 goles se pudo haber hecho más. De hecho, en los 3 goles se pudo haber hecho más. errores infantiles de José Andrés Salvatierra, que falló en las dos jugadas, falló tanto en el clásico como en el partido contra Grecia, y error de Leonel Moreira otra vez, porque deja un rebote al centro donde no le mete las manos bien. Y entonces nos preguntamos si el problema verdaderamente era Adonis Pineda. No es el preparador de porteros. ¿Por qué? Porque los porteros son los que fallan y nadie señala dónde está la raíz del problema. Yo creo que ya es hora de que guarde el faro y se mueva a un lado, valga la redundancia, y diga, no, mejor no, mejor me voy a otro lado, o mejor me muevo, o subimos a José Alex Rojas y bajamos a Guardia Alfaro. Pero definitivamente los porteros de la liga necesitan otro entrenador. Era un partido que se veía ya acabado, pero como dice el dicho, no se repartan nada, porque Saprissa puede hacer cualquier cosa, y empató en los últimos minutos. El otro equipo que está muy muy fuerte es el equipo de Grecia. Grecia, de los últimos 12 puntos, ha ganado 10, con una victoria, como les digo, sorpresiva ante la Liga Deportiva Alajuelense 3-1 el pasado miércoles. Un equipo griego que juega bonito, que si no hubiera tenido esos 9 puntos menos en la mesa, yo creo que estaría peleando muy fuerte clasificación. De hecho, estaría metido en zona de clasificación. Ya aseguró su estancia en la primera división. Así que el equipo griego va a seguir peleando, va a seguir dando de qué hablar durante este campeonato y tal vez el próximo, muy bien dirigidos por Fernando Palomeque, el entrenador argentino que, digo argentino, mexicano, es argentino, es mexicano, y es un entrenador que le gusta el juego de pie a pie, de toque, de atacar, de no encerrarse. Entonces verdaderamente el equipo griego está jugando muy bien. Y el tercer equipo que estaba mencionando era el equipo griego, cartaginés, que a pesar de que el primer partido después de la vuelta del parón fue terrible ante la Liga Deportiva de la Valencia, donde no llegó a jugar, donde estaba desconcentrado, donde estaba perdido totalmente, Hernán Medford y la figura de Marcel Hernández han sabido levantar a este equipo, que lleva 9 puntos, 3 ganes consecutivos. Ahora se viene un partido buenísimo esta mitad de semana, mañana miércoles, contra el Club Sport Herediano, que se pelea en el tercer lugar. Están ahorita en cuarto y tercer lugar respectivamente, cuarto cartaginés, tercero herediano, y se van a enfrentar siendo visita el equipo herediano. Entonces va a estar bastante, bastante bueno. Ese es el partido de la fecha para mí, y que va a sacar bastantes, bastantes chispas. Un equipo que ha venido ahí es el equipo de Guadalupe, con 7 puntos desde que se reanudó el fútbol, donde ha tenido 2 ganes, un empate y una derrota. De hecho, la derrota fue este fin de semana. El equipo alajuelense lleva 7 puntos, empezó muy bien, se ha venido desinflando. Y ojo, se pierde credibilidad en Carevic. Se oye mucho cosas negativas contra Carevic. ¿Por qué? Porque ha tenido planteamientos muy malos y no sabemos con qué va a salir. El equipo de Jicaral también 7 puntos desde que reanudó el fútbol, donde tiene a 2 hombres que están encendidos, como lo es Freddy Álvarez y Jorgens Montenegro. Después, el equipo herediano con 7 puntos también. Herediano tuvo un comienzo bastante, bastante malo. Los dos primeros partidos fueron bastante malos, pero por fin, ya que le abrió los ojos, supo que tenía a una persona en el banquillo, o no lo convocaba, que le ha traído muy buenos resultados, como lo es Fabricio Ramírez, un jugador súper interesante, muy buen manejo de la pierna izquierda, tiene bastante, bastante agilidad, es un jugador muy inteligente, que llega desde atrás, tiene buen pase, tiene buen remate de larga distancia. Verdaderamente, si lo siguen manteniendo, yo creo que Fabricio Ramírez puede ser determinante en la segunda fase, puede ser bastante, bastante determinante, donde sabemos que si Heredia se mete, señores, pónganle la fichita a Heredia. Ahora, hay equipos que verdaderamente decepcionan. Pérez Celedón es uno. Johnny Chávez llegó antes del parón y no ha tenido nada de suerte. De hecho, en los últimos 4 partidos solo ha logrado un punto, gracias al empate que tuvo contra el equipo de Limón el fin de semana pasado. Los 3 anteriores ha sido 3 derrotas. El equipo de la U Universitarios ya ha descendido oficialmente a la segunda división, a la Liga de Ascenso. También solo un punto, donde empató solo un partido, los 3 demás los perdió. Y San Carlos ha tenido 3 derrotas y un gane. San Carlos se desinfló. Y lo que dice Carlos Restrepo es que el equipo tiene un fantasma. Yo pensé que el equipo del muñeco era Cartago, pero ya me di cuenta que no, que San Carlos quiere luchar eso. ¿Qué viene? ¿Qué viene para la Liga Promérica? Quedan 3 jornadas de la fase regular, donde se disputa segundo, tercero y cuarto lugar. Ya Saprissa, contémoslo como gran líder, como que ganó la primera fase. Está a 7 puntos de diferencia de la Liga a falta de 9 partidos. Si la Liga no gana este jueves contra el equipo guadalupano en cancha guadalupana, pues puede decirle adiós al primer lugar y puede peligrar ese segundo lugar. Ahorita, los clasificados, los que están en zona de clasificación, son Saprissa, la Liga, Heredia y Cartaginés. Siendo Saprissa, Cartaginés, la Liga y Heredia los posibles enfrentamientos. Vienen 3 jornadas de mucha pelea, donde también pongamos el ojo a Jicaral. Jicaral puede clasificar si se desinfla el equipo cartaginés. Puede depender mucho de lo que haga Heredia también. Heredia no está al 100%. De hecho, no ha jugado bien, pero se le han dado los resultados. Y también pongamos el ojo al equipo guadalupano, que si Guadalupe gana los partidos que tiene pendientes, puede clasificar. De hecho, tiene 28 puntos al día de hoy, ganando los 9 puntos que tiene, estaría llegando a 37. Si Alajuelense, Herediano y Cartagena se descuidan, el equipo de Guadalupe todavía está con opciones. Hasta el equipo de Grecia tiene opciones, pero eso sí es el que la tiene más complicada, debido a que solo tiene 25 puntos. Vienen partidos muy muy interesantes. Por ejemplo, esta semana que viene, este miércoles y jueves que viene, mañana y pasado mañana, partidos interesantes o partidos importantes: el Cartaginés Herediano a las 5 y 15 de la tarde y el Saprissa Jicaral a las 8 de la noche el miércoles 3 de junio, y el 4 de junio a las 7 de la noche el Guadalupe contra la Liga Deportiva Alajuelense. Después, el fin de semana, ¿cuáles partidos son interesantes? El Saprissa Grecia, el San Carlos Herediano y la Liga Santos el domingo 7. Y se cierra la fase regular con la jornada 22, en donde todos juegan a la misma hora, a las 8 de la noche. Cierra la liga contra Jicaral a las 8 de la noche. No sé dónde van a jugar, porque el estadio Jicaral no tiene iluminación. Saprissa cierra contra Universitarios, ya descendido, no tiene nada que perder ni nada que ganar. Herediano cierra contra Pérez Zeledón y Cartaginés cierra contra Guadalupe. Ojo ese último partido, Guadalupe-Cartaginés. En esa pueden llegar a pelearse la clasificación y ojalá no pase una cartagada. Ojalá, sería bonito ver a los 4 equipos tradicionales disputando el campeonato. Este fue el análisis de qué es lo que ha pasado en estas 4 fechas en el Rincón del Aficionado. Continuamos. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega de nuestro podcast, El Rincón del Aficionado. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado montones. Definitivamente me hacía falta volver a hacer este podcast, me hacía falta volver a hablar un poco acerca del Campeonato Nacional. Vamos a ver qué sucede la próxima jornada, ahí los voy a estar informando por medio de nuestra página de Facebook. También me pueden seguir en Twitter como @ricardosm3110 y en Facebook como El Rincón del Aficionado, donde ya somos más de 1300 personas en la comunidad de Facebook. Para mí es un placer estar totalmente con ustedes y encontrar la oportunidad de poder escucharlos y de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten montones. Mi nombre es Ricardo Salazar, nos vemos en el próximo Rincón del Aficionado.